Estamos con el rector Ignacio Sánchez, de la Universidad Católica. Rector, a propósito, ustedes dicen que le ganó el gallito al gobierno con el AFI, el famoso aporte fiscal indirecto, porque usted le dijo al gobierno cuando lo eliminó el AFI, y en el fondo el año anterior había dado la mitad al gobierno, pero usted se lo habían dado a la Católica por otro lado, igual que a todas las con gratuidad. Y este año le eliminaron el 100% del aporte fiscal indirecto y a usted no le dieron ni un peso adicional, y en cambio las otras del Consejo Rector se lo pasaron por ser o estatales o por ser regionales. Y ahí usted decidió demandar. Pregunta uno, ¿le dobló la mano? Y pregunta dos, ¿por qué no alegó el año pasado y alegó este año porque lo dejaron, porque no lo compensaron por otro lado?
Ya, pregunta uno, no siento haberle doblado la mano, sino que siento que ante una demanda por incumplimiento de ley...
Pero el año pasado pasa lo mismo.
Pero déjeme contestar la segunda pregunta después. El gobierno consideró probablemente que la demanda tenía el asidero posible como para tener una recepción en los tribunales y no se propuso conversar y poder llegar a un acuerdo. Acuerdo que se informó la semana pasada. Yo valoro la disponibilidad de los ministerios de Educación y de Hacienda por el diálogo y llegar a acuerdos, que Pilar no es solamente para la Universidad Católica, por supuesto, es para todo el sistema, considerando las restricciones.
Todas van a recibir las que recibían el AFI de acuerdo a los puntajes que tuvieron el año pasado.
El año 2016 todas reciben, ahora lo reciben en cerca de un 25% del monto total, no hay más recursos, pero todas lo reciben por igual. Entonces se va a mandar, esa es la...
2.000 millones en vez de 12.500 millones que repartieron.
2.000 millones en vez de cerca de 12.000. Se va a mandar un proyecto de ley que, por una parte, entregue estos recursos y que esté unido a el término del AFI. Nosotros, como universidad, no defendíamos el AFI como tal, como criterio. Porque nos parece que la evaluación del mejor estudiante, solamente el promedio PSU, lenguaje y matemática, no podía determinar el AFI.
Nosotros, pero no es bueno que algo considere también el mérito académico.
Exactamente por eso es que nosotros planteamos hace 3-4 años que al puntaje PSU se agregara el puntaje ranking, la trayectoria de notas del colegio.
El gobierno prefirió eliminar el AFI,
claro, un cierto índice de regionalidad. El gobierno prefirió eliminar el AFI por considerarlo regresivo y entregar parte de esos recursos a través de otros convenios de desempeño y otros estímulos para universidades regionales, estatales o de otro aspecto. La segunda pregunta que usted me hace, que es muy importante, ¿por qué no lo hicimos el año anterior? El año anterior, como usted dice, se bajó la mitad, se entregó la mitad por AFI, la otra mitad a todas las universidades del Consejo Rectores. Exacto. Se entregaron por otras partidas, y las que salieron perjudicadas el año anterior fueron las universidades privadas.
Exactamente.
Si usted revisa la prensa de esa fecha...
¿Y que no se atreven a alegar? Porque nadie les va a la hora como usted, que es de la Católica.
No sé, mire, como usted puede revisar en esa oportunidad, yo en lo personal di varias declaraciones diciendo que me parecía un trato injusto a las universidades privadas, que me parecía que era discriminatorio con ellas, y efectivamente eso quedó ahí porque no hubo un mayor proceso. Ahora, cuando nosotros... y establecimos esta demanda. Piense, Pilar, que esta es la primera vez en 130 años que la Universidad Católica demanda al Estado. No se había hecho nunca antes.
¿Porque nunca había habido una injusticia así?
Porque nunca antes se había considerado que se habían agotado las conversaciones como para hacer algo así. Nosotros intentamos, a través del Consejo Rectores, evitar que esto se judicializara. Tuvimos que hacerlo básicamente para que quedara claro que las leyes permanentes tienen que llevarse a cabo, tienen que respetarse. No se pueden evitar su seguimiento por una ley de presupuesto. Bueno, durante todo el mes de enero de este año quedó abierto a que cualquier otra institución estatal, privada, podía haber secundado nuestra demanda. Por distintas razones que cada una tendrá muy legítimas, nadie secundó nuestra demanda, por lo tanto nosotros la llevamos a cabo en forma única, y por lo tanto nosotros llevamos las conversaciones con el gobierno, que yo, insisto, no creo que sea doblar la mano, sino que se avanzó para evitar judicializar un tema que era muy complejo, y mostrando la flexibilidad y los puntos de acuerdo. Creo que lo que debiera ser como enseñanza esto es que se pueden llegar a acuerdos y no tenemos por qué llegar a tensionar.
Si es que la que demanda es la Católica. ¿Usted cree que si una universidad privada hubiera demandado por el AFI, se hubiera muerto la risa. El ministro de Hacienda no le habría ofrecido los 2.000 millones que le ofreció a usted para no judicializar.
No, si no me lo ofreció.
Estaba eliminando el AFI, pero, que era algo que estaba establecido por ley.
No, pero espéreme, déjeme polemizar, porque también usted me invita a polemizar con usted. No me ofreció 2.000 millones a mí, ofrece 2.000 millones al sistema, primera cosa. Y segundo, no es que la Universidad Católica tenga más o menos fuerza. Lo que pasa es que la demanda hablaba de un incumplimiento de ley que era muy evidente. Y lo podría haber hecho una universidad privada joven, una universidad privada de mayor trayectoria, una universidad de crucho.
O sea,
justo
el rector Vivaldi, cuando lo acusó en el fondo a usted, que por ser de la Católica, más o menos, que tirándole la sotana a los curas, había logrado beneficios que, para un grupo de interés, y dijo que en cambio las universidades estatales no logran recursos para ellas.
Es que yo creo que eso no tiene ningún asidero.
¿Cómo están sus relaciones
real?
Con
Mire, yo
con Vivaldi,
creo,
quizá convertido esto en una verdadera pugna entre las universidades tradicionales privadas, que encabece usted, y las estatales, que encabece el rector Vivaldi.
Mire, déjeme decirle que yo ya he dejado muy claro que las conversaciones las llevé a cabo yo con los equipos técnicos de la universidad y con los dos ministerios, que no tuvo ninguna influencia ni el cardenal ni ninguna otra autoridad eclesiástica. Eso está descartado y yo creo que ya eso se dio vuelta a la página. Lo segundo es que nosotros no estamos de acuerdo con esa evaluación de que porque la Universidad Católica lo dijo, se le dan los recursos y a las universidades estatales no. Yo le podría decir que datos fehacientes.
Porque va a recibir AFI también la Universidad de Chile.
Por supuesto,
¿no?
Recibe lo mismo que nosotros. Básicamente dividimos los dos.
Pero que yo creo que el rector
lugares.
Lo que hace es volver a plantear la pugna entre las universidades privadas, que se les da algún beneficio, y a las estatales sí. No, que se les esté dando también aporte fiscal indirecto. Y
sí,
directo.
Sí, pero déjeme darle datos duros y datos que son absolutamente
indementibles,
claro, porque son datos de la Contraloría y del sistema de presupuesto. En los últimos 3 años, las universidades estatales han multiplicado por 4 un fondo que se llama Convenio Marco, que es como un aporte basal extra al aporte fiscal directo. Por 4 veces. Las universidades del G9 por 2,2 veces. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en las universidades estatales? ¿Qué tiene que analizarse dentro del sistema de universidades estatales? Hay mucha inequidad dentro de las universidades estatales. Hay universidades estatales que reciben muchos recursos. Hay universidades estatales de regiones que están muy, muy desmejoradas. Por lo tanto, cuando hablamos de las universidades estatales, este gobierno, el anterior, pero particularmente este gobierno, ya ha hecho bastantes gestos de apoyo a las universidades estatales con recursos. La próxima semana vamos a tener un proyecto de ley. Yo espero que las universidades estatales sean apoyadas en su desarrollo. He repetido muchas veces, particularmente las de regiones, pero que ese apoyo no sea en desmedro de otras universidades de función pública.
Pues se está planteando siempre, como los recursos son escasos, siempre
claro.
Se está planteando que hay que pasarle las platas a las estatales y no a las privadas.
Es que yo creo que eso es un error, pasar recursos a un grupo en desmedro del otro, porque yo le digo, salgamos de la propia Universidad Católica, yo le digo la Universidad Austral en Valdivia, ¿acaso no cumple un rol público evidente?
La Concepción.
La Universidad Católica de Temuco.
O la Santa María.
La Universidad Católica de Temuco, que trabaja a la par con la Universidad de la Frontera y que tienen un trabajo muy coordinado de función pública en la región de la Araucanía. Entonces,
hemos dicho, meter la cuña, rector.
Yo creo que la cuña se ha puesto, pero también nosotros hemos puesto los argumentos, más que una cuña breve, así en pocas palabras. Hemos dicho que lo público no se queda en lo estatal, que lo incorpora, pero que lo público va mucho más allá de lo estatal. Y yo creo que, yo pondría un coma, va mucho más allá de lo estatal en beneficio de las personas, que finalmente es lo que importa.
Perfecto. Vamos al tema de la gratuidad. La presidenta exhibe como gran logro de su gobierno la gratuidad. ¿Es un gran logro, según la Universidad Católica?
A ver, yo creo que es importante el beneficio que tienen estudiantes que no pueden estudiar por razones económicas y que haya una
forma. Pero el gobierno también podían estudiar, estudiaban con becas.
Claro,
por eso digo,
cuando usted habla de becas 100% para estudiantes más vulnerables, como teníamos en nuestra universidad los primeros 40% más pobres, becas 100% y gratuidad es sinónimo,
ya,
básicamente.
Sí.
En este gobierno se ha avanzado hasta esta gratuidad en 50%, sin necesidad de créditos complementario, y yo creo que es muy positivo que los beneficios para los estudiantes vulnerables sean focalizados y crecientes en la medida que el país lo pueda. Ya hemos dicho que...
¿Pero el logro es positivo o no es positivo?
Yo creo que el logro...
¿Será gratuita?
El logro de tener estudiantes, porque cuando usted dice gratuidad, ya voy a poner los elementos que son negativos, pero el logro de tener estudiantes que tengan un mayor acceso a la educación y que el costo, el pago no sea un impedimento, es un logro. Ahora, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que cuando usted me dice el proyecto de gratuidad, lamentablemente el proyecto de gratuidad se basa en algunos enunciados que no estoy de acuerdo. Por ejemplo, el cálculo de los aranceles. Si usted me dice que la gratuidad se va a financiar y va a ser un aporte para los estudiantes, su familia, y también va a ser un apoyo para las instituciones que reciben a estos alumnos, es distinto a que si me dice que como está la gratuidad hoy día, que deja en nuestra institución más o menos un 20% de déficit por cada alumno que viene. O sea, nosotros estamos recibiendo un valor cercano al 80% de nuestro costo, y el 20% lo está poniendo la Universidad Católica para apoyar el financiamiento de esta gratuidad. Eso,
la brecha.
Esa brecha, en cerca de 4.000 alumnos que tenemos en gratuidad, se podrá cubrir, se podrán paliar esos déficits un año o dos, pero no puede ser sustentable en el tiempo. Entonces, creo que si el gobierno está planteando un proyecto de gratuidad, lo primero es decir, esta es una gratuidad que lo puede hacer el Estado, lo puede hacer no solamente para estos próximos 3, 5 años, sino que para los próximos 50 años. Es decir, tiene que ser sustentable. Y para que sea sustentable, tiene que basarse en elementos más claro de evaluación de los aranceles.
¿Y eso significa que no puede avanzar más allá del 50% de la gratuidad?
Está viéndose con Hacienda si la próxima propuesta puede o no subirse al 60%, que era, como bien dice, la promesa campaña, si es 60% para todo el sistema o fundamentalmente para la educación técnico-profesional. Usted sabe que los aranceles ahí son de menor costo. Yo creo que se quede en el 50 o puede ascender al 60, lo importante también, junto con el beneficio que tienen esos estudiantes, es que sea sustentable, que en 5 o 10 años no tengamos que retroceder, porque retroceder en beneficio es muy difícil. Lo hemos visto en países europeos, que han retrocedido en términos de disminución, en términos de aumento de aranceles, de disminución del beneficio de gratuidad. Hay algunos elementos que son positivos que se han conocido en los últimos meses. Hay una propuesta...
¿Pero es justa la gratuidad cuando la mitad de los niños menores de 5 años no asiste a preescolar, estar usando 748.000 millones hoy día, en que menos del 20% de los jóvenes, y que no son los más pobres, estén estudiando gratis en educación superior? ¿Es justo?
Bueno, los que están estudiando gratis hoy día son los más pobres del sistema. Usted tiene razón que hay muchos de esos de secundario que no están en educación superior porque no han accedido. Por lo tanto, hay algún grupo que todavía puede tener
ingresos. En institutos acreditados,
claro,
CFT,
o no están precisamente estudiando. Pero usted tiene razón que es que yo creo que más que justo no, yo creo que los esfuerzos, ya se ha dicho mucho, y los esfuerzos futuros y los esfuerzos crecientes de recursos del Estado tienen que seguirse poniendo en la educación inicial, en la educación preescolar, en la educación escolar inicial, en la formación y capacitación de mejores profesores para que vayan a enseñar a los entornos más vulnerables.
Ahora, lo que ha dicho también el rector Peña es que lo que va a pasar con la gratuidad, que como no está financiada hasta aquí, es que lo que está pasando es que en las peores instituciones se van a concentrar los alumnos con gratuidad y van a recibir una falsa promesa de ascenso social, porque al final la gratuidad te está creando o te está obligando a las universidades a perder calidad. Entonces los alumnos van a poder entrar a las universidades con gratuidad, que van a ir siendo las peores, y las que están fuera de gratuidad van a tener recursos y van a ser las mejores.
Bueno, yo creo que esa es una mirada, primero que nada, muy pesimista y muy de largo plazo, en el sentido que, y precisamente por eso estamos, y yo le agradezco la invitación porque permite el diálogo, por eso estamos tratando de evitar que se cometan errores. Y un error sería subfinanciar la gratuidad. Otro error sería no exigir calidad para tener acceso a la gratuidad. Por eso, en el proyecto de ley, no lo hemos conversado todavía, pero en el proyecto de ley de educación superior, uno de los elementos básicos a poder ponerle más empeño es a la regulación del sistema para evitar abusos de tipo financiero y al aseguramiento de la calidad. De esa manera, asegurando que las instituciones que reciben estudiantes, y sobre todo que reciben estudiantes con beneficio de gratuidad, sean de una calidad suficientemente alta como para que los egresados no tengan problemas de encontrar trabajo y que sus títulos sean valederos.
Pero en su caso, la brecha de gratuidad, ¿se acortó entre el año pasado y este? O sea, ¿el gobierno le proveyó más recursos?
No, la brecha de gratuidad es mayor este año porque tenemos más estudiantes.
Más alumnos, y este otro año va a pasar lo mismo, va a tener más alumnos.
Y el próximo año, si no hay cambios, va a aumentar la brecha porque vamos a tener más alumnos, porque más alumnos vulnerables y de gran calidad intelectual, académica, eligen nuestra universidad como la mejor en donde ellos puedan acceder. Ahora, lo que le decía es que hay una buena noticia, el Ministerio está trabajando con la Contraloría, con el Ministerio de Hacienda, para, ojalá este año, y si no se puede este año, el próximo, instaurar, como quien dice, un bono por calidad medida en investigación para todas las universidades que tengan 5 o más años de acreditación en investigación. No quiere decir esto, Pilar, que nos van a dar fondos para investigar. Lo que quiere decir es que el Estado se da cuenta que una institución más compleja, más completa, que tiene un mejor cuerpo docente, que tiene mayor formación sus profesores, tiene más costo.
Lógico,
entonces
tiene que entregarse
esos recursos.
Sergio Sube dice que no hay ninguna posibilidad de poder definir 12.000 aranceles para la gratuidad. O sea, esas son las cosas absurdas del proyecto de educación superior.
Sí, es muy difícil definir 12.000 aranceles de referencia. Yo creo que tiene que agruparse y tiene que considerarse en un arancel regulado no solamente la acreditación de la universidad, sino que la calidad de las carreras que se están dando. Le pongo un ejemplo. Dos instituciones pueden tener 5 años de acreditación y la carrera de agronomía en una puede ser de mucho mejor nivel que la carrera de agronomía en la otra.
Claro.
Con mejores profesores.
Pero todo eso es tan subjetivo.
Pero no es tan subjetivo porque en el sistema universitario hay indicadores, indicadores en términos de tasas de retención, número de profesores por alumno, publicaciones, infraestructura, laboratorios.
¿Pero hay capacidad para definir 12.000 aranceles?
Yo creo que hay capacidad para definir 15, 20 indicadores y agrupar los aranceles y poder poner esos aranceles en términos de estos indicadores para formar grupos o subsegmentos. Por supuesto que 12.000 no, pero tampoco de un tipo.
Ya, vamos a una pausa con el rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez. Work Center ha sido un proyecto tan exitoso que van más de 111 empresas incorporadas a estos centros de negocios privados donde tienen amplias oficinas y bodegas con una moderna arquitectura y altos estándares de seguridad. Conoce la nueva etapa de Work Center en www.workcenter.cl. Y si tienes una oportunidad de inversión, utiliza tu portafolio de inversión y multiplica tu capacidad para invertir en instrumentos financieros de todo el mundo con Visa Investment Access, un producto del Banco Visa y Visa Inversiones Corredores de Bolsa. Infórmate más en Visa.cl. Visa Investment Access, simple para ti. Y mientras nos vamos a una pausa, usted entra ahora a la web de Molina Morel y vea su proyecto Isabel la Católica con Américo Vespucio. Son departamentos amplios.